Ahora todo va a ser diferente, tanto para mí como para ella. Por fortuna, se quedó serena. El lugar es muy bonito. Alrededor hay un bosque y cerca de la residencia un pequeño lago al que los internos pueden ir bajo supervisión. Hay un cuartito en la parte de atrás donde muchos de ellos cultivan flores. Se ve bastante armónico. Ofician misa cada domingo, les dan diversas clases. Mi mamá siempre tendrá doctores para que cuiden su estado anímico. Creo que puedo irme tranquila a Texas, pero no dejo de sentir raro salir definitivamente de esa casa. Su voz se quebraba a ratos y ella no ponía resistencia. Dejó que un par de gruesos lagrimones le rodaran por las mejillas. Antes de que pudiera contestarle o tratar de limpiárselos, Triana se puso de pie y fue a la cocina. Sacó una botella de vino del refrigerador y algunos bocadillos que se veían preparados con esmero. Me fijé en sus uñas. Estaban pintadas de rosa. Con el efecto de la luz, a veces se veían violetas. Eso me hizo recordar los árboles de Japón, o más bien pensé en ellos porque jamás había salido de las fronteras del país. Y como el color llega a sus ramas en cierta época del año, también me fijé por primera vez en el estado de la casa. Había varias cajas en el suelo, alrededor de ellas quedaban hojas de periódico. Muchas se adaptaron a la silueta de cosas que supuse como adornos o vajilla. Las fotografías en marcos portarretratos estaban igual que en cualquier otra casa, con la imagen hacia el frente. En un orden aleatorio, intercaladas la Triana actual con su hermana muerta. Cuando era niño, mi padre me enseñó una fotografía del cuadro de la Mona Lisa. Dijo que daba la impresión de que su mirada lo seguía a uno donde fuera. Ese era la enigma que le hacía la pintura más famosa de todos los tiempos. Me sentí así aquella tarde con Triana, seguido por muchos pares de ojos de dos periodos diferentes. A donde me moviera en la sala, dos ojos cafés iban tras de mí y luego otros, dos pares que parecían ser el mismo todo el tiempo. Ojalá este le guste, interrumpió Triana mis pensamientos. Es vino rosa. Casi nunca lo tomo. Me gusta más el tinto, pero sabe bien y es el último. Mientras duró la botella de vino, de la que tomé dos copas suficientes para un dolor de cabeza y Triana bebió el resto, hablamos de la situación en mi casa. Mis padres se empezaban a acostumbrarse a ver gente del ejército en la calle, esquivar retenes, tener un vecino o conocido al que la policía municipal o estatal extorsionaba. Todo eso era impasible 5 o 10 años antes. Las coordenadas del crimen organizado habían cambiado. Por lo menos en Dallas vivirás tranquila, le dije. Allá debe ser lo mismo, solo que por primera vez estaré sola, a menos de que tenga la mala suerte de llevarme a alguien de cualquiera de mis dos casas. Temí que hablaba de nuevo sobre su madre, sus hermanas o los fantasmas, que se pusiera triste. Cambié el rumbo de la conversación, le pedí que me platicara sobre la universidad a la que iría. Si regresas, acuérdate que seré un arquitecto muy triste en provincia trabajando para una planta depredadora, bromeé. Triana fue a sacar del refrigerador otra botella de vino rosa. La siguiente copa no la pude terminar. A los pocos minutos comencé a sentir los párpados pesados, calor en el pecho, la frente, las mejillas. En aquella época no solía beber y tenía mucha resistencia. Tenía menos resistencia que ella. A Triana le pasó lo mismo. Apaciaba las frases y algunas palabras las articulaba menos que otras. Dejó su segunda copa casi intacta. Poco a poco se fue quedando dormida en el sofá a mi lado, con la cabeza echada hacia el respaldo y los dedos chuecos sobre las piernas. También tuve sueño. Me golpearon al mismo tiempo el cansancio y el aburrimiento. Pude haberme quedado dormido ahí, pero prefería mirar a Triana. Calcular la frecuencia de su respiración por las profundas inhalaciones y exhalaciones que movía de arriba abajo su pecho. Iba a extrañarla más de lo que suponía. Mis compañeros de apartamento habrían dicho que yo era un idiota por no besarla si me gustaba demasiado, pero durante ese año eso fui un idiota. Mientras más la observaba, tenía la certeza de que no volvería a verla jamás. Las posibilidades de que ella y yo coincidiéramos de nuevo eran nulas. Solo sucedió una vez gracias a las bondades del orden alfabético. Tampoco conocería a su madre ni la acompañaría a visitarla en el supuesto hogar de Valle de Bravo. No había posibilidad de que Triana y yo en algún momento camináramos por el centro y me mostrara la casa llena de fantasmas. Nada de lo poco que sabía de ella representaba un nexo que por casualidad pudiera suscitar un reencuentro. El vínculo con Triana se terminaría en cuanto saliera de ahí. Era tiempo de recoger mi chamarra e irme, dejar las cosas como estaban. La observé un minuto más. Registré el movimiento de sus pechos con cada exhalación, sus dedos como ramas secas, los cerezos en las puntas. Hice un esfuerzo por grabarme bien y llevarme esa imagen suya. No quería recordarla como en un marco de la foto de la sala. Acomodé su cabeza en el respaldo para que al despertar no le doliese el cuello. Lo único que hice fue apenas rozar su mejilla, que era más suave de lo que supuse. Estaba por salir de la casa y escuché un ruido que llegó desde la parte trasera. Deduje que era un gato, pero como nunca había visto uno ahí, tal vez el de un vecino. Quizás el sonido era un rumor de al lado. Las señales de vida que no pueden contenerse con paredes tan delgadas como las de esas casas. Me puse la chamarra y recogí mi paraguas antes de librar uno de los tres seguros de la puerta. Otra vez el ruido. No había gatos. El sonido brotaba de la parte trasera de la casa. No quise despertar a Triana, ni quedarme con el pendiente de que un roedor la lastimara. Caminé en ese sentido para tomar una escoba y espantar al animal que anduviera por ahí. Oí algo de nuevo. Lo escuché con mayor claridad, provenía de una habitación. Intuí que la puerta más sencilla era la del baño. Era metálica con rejillas, daba al patio y había dos más, la de la madre ausente y la de Triana. La primera que abrí fue la de Triana, que tenía un montón de ropa sobre el colchón, libros apilados junto a cajas, contenedores transparentes de plástico a medio llenar, su equipaje casi terminado como prueba inequívoca de que el cambio de vida es poner todo dentro de una maleta de ruedas. El sonido salía del otro cuarto. Antes de abrir la puerta me asomé a la sala. Triana dormía, como si con las copas de vino al final le hubiera caído encima todo el cansancio de lidiar con su madre y el viaje a Dallas. Abrí la puerta despacio, sostenía la escoba por si debía golpear al roedor. No andaba por ahí. Escuché el ruido y traté de agudizar mis sentidos de la vista y el oído, a la expectativa de saber qué era. El espacio estaba a media luz. Un destello cálido proviene de una lámpara de noche. Le daba a aquella parte de la habitación un tono entre rojizo y café. Otra vez lo percibí. De inmediato supe que no era el ruido de un ratón, tampoco un gato, que por descuido hubiera entrado. Era un quejido. Busqué la fuente del lamento que se producía una y otra vez, un sollozo doliente. Cerca del marco de la puerta estaba el interruptor del foco. Palpé rápido la pared para encenderlo. La vi cuando todo se iluminó con luz blanca. Era Triana, la otra Triana. Idéntica a la que dormía en la sala, con el mismo cabello lacio, con manos también como ramas de árboles, pero sin las uñas pintadas. La hermana muerta o no muerta, sujeta a una cama de hospital por correas de cuero parecidas a las de los sanatorios y a la expresión que solo he visto en enfermos mentales o con discapacidad cerebral. No le doblaba la edad, eran iguales. Aquella Triana tenía una bata y alrededor del cuello una mascada de seda de color azul cielo. Me veía fijamente, trataba de decir algo, pero su boca únicamente salían sollozos intendibles. Había un par de lágrimas en las mejillas. En la habitación todo era normal, un cuarto acondicionado para su discapacidad. Al lado de la cama estaba la silla de ruedas. En las paredes y sobre el tocador, lo que supuse como fotografías, pero vueltas hacia el concreto y boca abajo. Varios frascos de medicamentos se apilaban en una repisa. Ella se movió con desesperación, pero cualquier intento de zafarme era reprimido por las fuerzas de las correas de cuero. Marcos. Una sensación gélida subió de mi estómago a la cabeza, haciendo a un lado el calor que antes me había provocado el vino. No quise ni imaginar cómo era posible que supiera mi nombre. Me acordé de Triana durmiendo en la sala. Quizás ya hubiera despertado con los sollozos que salían de la habitación. Estuve parado en el marco de la puerta menos de un minuto, suficiente para imaginar un montón de cosas, asombrarme como nunca lo había hecho y desear salir de ahí lo más pronto posible. La mujer de la cama seguía balbuceando mi nombre, agitaba las ramas que tenía por dedos y las lágrimas que le noté en el primer vistazo ya eran desplazadas por un llanto continuo. Cuando apagué la luz y di media vuelta, caminé deprisa. Con pocas zancadas pude atravesar la casa. Tenía la sensación de que alguien iba a mi lado o detrás de mí. Por primera vez desde que conocí a Trana, me sentí aterrado. En la sala me seguían los muchos pares de ojos, observando cada paso que di. Los de Triana continuaban cerrados, aún dormida. Tanto que dudé que sintiera cómo en sus pestañas pesadas tenía atrapadas unas lágrimas o simplemente gotas de sudor. Poco antes de salir ya no se oía el sollozo de la Triana de la habitación, y si algunos pasos dentro de la casa o en el patio, las manijas de la puerta, los cubiertos chocar suavemente contra un plato. Como en el ritual cotidiano de la comida, me marché sin voltear a ver lo que quedaba detrás de la puerta principal. Tal cual supuse, no volví a saber de Triana. No me llamó antes de tomar el vuelo y tampoco la busqué hasta pasados varios días al querer investigar su paradero. En la escuela nadie me dio noticias o referencias al respecto. Decían que era información privada del alumno y el plantel. No podía pedirle ayuda para establecer un vínculo con alguien que ya no pertenecía a la escuela porque iba en contra de las reglas del uso de datos. Tampoco encontré registro de la casa de retiro del Valle de Bravo para constatar que la madre existía o probablemente no. Y de los compañeros de clase, ni qué decir, Triana no habló con ellos más de lo necesario, así que a nadie le interesó cuando dejó de ir a la universidad. Deduje que en la hemeroteca podía haber información sobre el accidente que había mencionado, pero no hallé nada. Pasé por su casa varias veces, no volví a verla abierta. El escaso césped de la banqueta de la entrada creció y se convirtió en una pequeña melaza que los servicios urbanos tuvieron que podar. Preferí no hablar con los vecinos ni preguntarles si sabían algo de las mujeres que vivieron en esa casa, porque temía cualquier respuesta. Años más tarde terminé la carrera y a pesar de que deseé mucho dar con Triana, jamás volví a verla. Por eso, no por otra cosa, reaccioné así cuando me dijiste lo del bebé, que tendríamos dos en lugar de uno. Nuestros hijos van a ser gemelos, cuates, mellizos, no lo sé. Al final, todo viene a ser lo mismo.